La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Trabajo Social les da la bienvenida a su programa Trabajo Social sin Fronteras. Hoy estaremos hablando acerca de la vulneración de los derechos y la violencia contra las mujeres. Para ello, le damos la bienvenida y el saludo muy amistoso a la trabajadora social Olga Lucía Romero, especialista en gerencia social y magíster en intervención de sistemas humanos. Ella es docente del programa de trabajo social de la Corporación Universitaria Republicana y, como lo mencionamos, será nuestra moderadora para el día de hoy. Profesora Olga, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Trabajo Social sin Fronteras.
Nos este espacio por permitir tener unas invitadas supremamente importantes y significativas que nos acompañaron, aceptaron acompañarnos el día de hoy. Las voy a presentar. Ellas hacen parte de la Fiscalía General de la Nación, con un programa muy específico que se denomina Programa de Prevención Social del Delito Futuro Colombia. Darle las gracias de una forma muy especial y con todo mi cariño, porque pues hemos venido trabajando de tiempo atrás, especialmente con la doctora Yalira y la doctora Ross, que muy generosamente hoy de verdad nos quisieron acompañar, y darle la bienvenida también a nuestra otra participante, María, que nos vamos a acompañar, que nos acompaña el día de hoy también. Voy a hacerles una presentación muy corta de quiénes son ellas y por qué están, son unas invitadas de primera línea en este ejercicio. La doctora Yalira, bienvenida doctora Yalira, muchas gracias por estar aquí. Voy a permitir presentarla muy brevemente. Yo sé que las hojas de vida de ustedes son muy grandes, pero queremos, digamos, dar como un panorama general. Abogada, especialista en consultoría de familia y redes sociales, coordinadora local y facilitadora del programa de prevención social del delito Futuro Colombia, formada en liderazgo adaptativo, coach, más de 30 años de experiencia en multiplicidad de labores, todas relacionadas con poblaciones, digamos, vulnerables y en territorios muy específicos, entre ellos el Chocó. María Patricia Ardila, muy bienvenidísima también, María Patricia, hace parte también de la misma organización. María Patricia es psicóloga, máster en psicología comunitaria, experiencia laboral en escenarios institucionales públicos y privados en ONG, hace parte también en este momento, como les mencionaba, del programa Futuro Colombia, haciendo parte de la importante empresa, organización que se llama Fiscalía General de la Nación. Y la doctora Ross, que algunos de ustedes de pronto ya la han visto por ahí, porque ella nos acompañó en un programa también el semestre pasado, pero entonces igual la presentamos, psicóloga ella, especialista en diseño de programas sociales y diseño curricular, experta en desarrollo de comunidades también, en educación superior, durísima en el tema de victimología, ha trabajado también muy fuertemente en ese sentido, trabaja con la Fiscalía desde el 2011, acompañando a víctimas de diferentes delitos y apoyándolas en su proceso en esas situaciones tan difíciles y en temas de prevención del delito. Entonces, digamos, ese es nuestro panel de participantes, todas de primera línea, como les digo, con mucha experiencia, con mucho conocimiento para poder abordar el tema que nos acoge el día de hoy. Entonces, bienvenidas de verdad y mil gracias. Como se mencionó entonces, pues el tema que vamos a abordar es en torno a los derechos humanos y a la vulneración de los mismos. Conversando con ellas se definió pues que el tema central de nuestro encuentro de hoy era relacionado mucho con el tema de género, especialmente el tema de mujer. Frente a eso entonces voy a preguntarles básicamente por qué se relaciona, por qué es tan importante tener en cuenta el tema de la vulneración de los derechos a poblaciones como las de género, específicamente en la mujer, y cuál es la realidad que ustedes identifican en nuestro país en este momento.
Bueno, doctora Olga, y la audiencia de esta emisora de la Universidad Republicana, agradecerles enormemente de la Fiscalía General de la Nación y nuestro programa de prevención social del delito Futuro Colombia, esta invitación que nos hacen a través de nuestra compañera Rosmerly, que ha venido los últimos días en esa relación tan directa y tan estrecha con ustedes. Para la Fiscalía y su programa de prevención social del delito es muy, muy importante tener estos espacios y que estos espacios lleguen a esas otras personas, a otros seres humanos que de una u otra forma también están en ese trabajo colaborativo con todos nosotros, con todas las instituciones del Estado, con toda la academia, ¿sí? Porque es de esa forma que nosotros podemos hacer esos frentes comunes para avanzar en todos estos ejercicios. La pregunta, tú hablas de por qué es importante, ¿verdad?, para nosotras, todo este tema de protección de derechos y específicamente con las mujeres. Yo complementaría a esa importancia una palabrita que para mí es muy significativa también, es la pertinencia, ¿verdad? Importante y pertinente estar conversando sobre estos temas, porque necesitamos, desde la pedagogía de la información, desde la pedagogía del estar allí interactuando con el otro, hacer más conciencia e invitar más a todos y a todas los seres humanos a hacer más conciencia respecto a esa importancia que significa y que implica, ¿sí?, estar ayudando, estar protegiendo y estar respaldando esos derechos de ese grupo poblacional constitucionalmente reforzado que somos las mujeres adultas, las mujeres niñas, las mujeres adolescentes, las mujeres, ¿verdad? Y todas esos seres humanos que pueden transitar en eso de ser mujer. Dejaría mi respuesta hasta allí. Muchísimas gracias.
Gracias, doctora Yalira. No sé si alguien quiere complementar. Bienvenido a los comentarios.
Sí, los okay. Quisiera complementar, muchas gracias profesora Olga y a la universidad. Bueno, yo diría que básicamente la importancia tiene que ver en la posibilidad de promover esos valores de igualdad de género y no discriminación. Básicamente dejaría ahí para responder esa pregunta.
Bueno, para complementar lo que están en esta charla, en este conversatorio de esta tarde, pues realmente creo que todos somos conscientes que por mucho tiempo los derechos de las mujeres fueron invisibles aún en el derecho internacional humanitario, cuando hablamos de los derechos humanos. Y a través de toda esa, y tenemos muy claro que a través de esa manifestación histórica de desigualdad entre hombres y mujeres, en que la mujer se ha conducido de una manera discriminada, subordinada, ¿cierto?, y se ha visto afectada en el pleno desarrollo sus potencialidades, pues se hace claramente ver, digamos, esa dicotomía entre lo público y lo privado que llevó por mucho tiempo a las violaciones de los derechos humanos en las familias, las mujeres en su desarrollo profesional, laboral, familiar, ¿cierto? Por mucho tiempo ignoramos en todas las instancias inicialmente internacionales, porque hablábamos que aún desde el derecho internacional humanitario, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se reconocen los derechos humanos, pues esa incapacidad de reconocer esa subordinación que tenían las mujeres, ¿cierto?, en la violación de sus derechos, ¿cierto? No se consideraba, digamos, el impacto diferenciado que tenían las violaciones sobre los derechos de las, digamos, en este caso, de las mujeres. Y es la que viene a afectar todo lo que es su dignidad, su libre desarrollo, el acceso a oportunidades y condiciones, y permitir el pleno desarrollo de la mujer a nivel social como eje fundamental de la familia y de una sociedad. Entonces, esto hace que los instrumentos internacionales, vemos que desde la declaración del Programa de Acción de Viena, la promulgación de los derechos y declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en la ONU, vemos muchos otros instrumentos, la CEDAW, Belén Dopera, que hace que se reconozca que la mujer tiene derecho a una igualdad de oportunidades y de acceso, ¿cierto? Y que no tenga que pasar por una discriminación para el desarrollo y afectación de su dignidad y su pleno desarrollo en la sociedad. Entonces, esta importancia obviamente la recoge también nuestros instrumentos a nivel de Estado, y permite que haya ese reconocimiento precisamente de la mujer en las diferentes leyes, como la 1257, que es de violencia contra la mujer.
Entonces, digamos, con base en lo que ustedes estaban planteando y argumentando, digamos, en términos generales, uno oye que la Fiscalía General de la Nación atiende, digamos, específicamente asuntos relacionados con delitos, como temas muy jurídicos o de jurisprudencia. Entonces, creo que muchos de nuestros oyentes se pueden estar preguntando, bueno, y entonces la Fiscalía General de la Nación, ¿por qué está hablando en términos de defensa de los derechos si como que la razón de ser de ella es otra? Entonces, no sé si de pronto la doctora Yalira nos quisiera aportar al respecto.
Claro que sí, doctora Olga. Lo que has dicho es cierto en lógica de esa función constitucional que tiene la Fiscalía General de la Nación desde su artículo 250 en la Constitución Nacional, que le da una tarea específica, ¿verdad?, que tiene que ver con la investigación de los hechos que revistan la característica de delitos, ¿sí?, de un delito acusando a esos responsables, ¿verdad?, además garantizando los derechos y la protección a las víctimas. Es muy importante en todo este ejercicio misional que cumple la Fiscalía, y acusando a esos victimarios ante las ante los jueces, ¿verdad?, y los tribunales, para que determinen si hay culpabilidad o inocencia en la comisión de X o Y delito, ¿verdad? Pero también dentro de esa tarea, dentro de esa función misional que tiene la Fiscalía General de la Nación, hay unas tareas específicas y tiene que ver con esa participación de la Fiscalía General de la Nación en todo el tema de política criminal del país, ¿verdad? Que en ese Comité Nacional de Política Criminal, la Fiscalía General de la Nación tiene asiento, y en ese tema de política criminal es donde se ha ubicado, se ha posicionado casi hace unos 30, 29 años, un programa y todos y algunos protocolos y procedimientos al interior de la Fiscalía que han aperturado esa atención en derecho, ¿verdad?, que necesitan las víctimas y todas esas personas, y especialmente las víctimas mujeres, que son víctimas, valga la redundancia, de cualquier conducta punible, ¿verdad? Y en esa política criminal, hace 29 años, 30 años, está un programa maravilloso que los mencionaba, doctora Olga, ¿verdad? Un programa que se ha denominado Futuro Colombia, que precisamente lo que hace, lo que ha incorporado como dentro de todo ese quehacer, es llevar esa información de la prevención del delito, el conocimiento de la vulneración de derechos, de esas rutas de accesos con enfoques diferenciados que tiene la Fiscalía General de la Nación, de esos manuales, procesos y procedimientos que cumple la Fiscalía General de la Nación en tanto disposiciones normativas, jurisprudenciales de las Cortes, en donde han invitado a todas las instancias del Estado a que incorporen ese elemento diferenciador para que nosotros podamos estar hablando de que llega una víctima a la Fiscalía General de la Nación para instaurar una denuncia, para que se le escuche, para que se le acompañe, para escuchar a una víctima, para que se le oriente, y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, hablo específicamente también de las funcionarias del programa Futuro Colombia, debemos tener esa sensibilidad y esa compasión, sí, dentro de esa atención, esa orientación y ese recepcionar una denuncia para posterior investigación y judicialización de esa conducta punible. Entonces, con este programa de prevención social del delito Futuro Colombia, oyentes, maestra Olga y Universidad Republicana, la Fiscalía está en ese trabajo de informarle al usuario, de contarle al usuario, que además de esa función constitucional, voy a meter en comilla, que a veces causa como un poquito de susto, como un poquito de temor. ¿Qué pasó?, dice la gente. Yo no he hecho nada, ¿verdad? Dentro de esa función constitucional también está esa línea diferenciadora para que a través del programa, para que a través de los procedimientos misionales de la Fiscalía General de la Nación, haya esa atención diferenciada a ese grupo poblacional constitucionalmente protegido, que son las mujeres, y hablo de las mujeres adultas, las mujeres niñas, las mujeres adolescentes y todo ser humano que transite, ¿verdad?, en ese ser mujer. Gracias.
Creo que ya tenemos como el panorama un poco más amplio en términos de la Fiscalía General de la Nación también hace programas y propuestas de prevención. Y según lo que acabamos de escuchar, casi que lo que yo puedo interpretar es que ustedes hacen como un acompañamiento y una trazabilidad desde el momento en que identifican la vulneración de algunos de los derechos. Doctora Ross, ¿qué hacen ustedes cuando identifican vulneración de derechos en las mujeres?
Bueno, yo quisiera como devolver un poquito la película Para empezar, uno se preguntaría, porque me imagino que habrán hombres también aquí escuchándonos, pero ¿por qué hablábamos de una diferencia entre los derechos de hombres y mujeres? Pero tiene una razón, y es que se relaciona con la especificidad de las violaciones que han sufrido durante la historia, históricamente, las mujeres en función de su género, ¿cierto? ¿Y qué especificidades? Pues miremos, por ejemplo, funciones reproductivas de la maternidad, algunas funciones específicas que ha venido desarrollando la familia, la mujer como, y las niñas, ¿cierto? Como parte de la familia. Ya todos sabemos que los derechos pues son inalienables, son indivisibles, son universales. Entonces, cuando nosotros hemos venido observando y miramos, por ejemplo, en las denuncias en la Fiscalía General de la Nación, cuando vemos los feminicidios, cuando vemos aquellas mujeres perseguidas o violentadas a causa de su género, por el hecho de ser mujer, porque terminó con su pareja, pero él creyó que era propiedad y que seguía en un estigma de pronto de subordinación. Entonces podemos atribuir a una serie de derechos, ¿cierto? Y que los reconocen los instrumentos internacionales que mencionamos hace un momento, instrumentos y están dentro de la ley aquí en Colombia, ¿sí? Encontramos que el derecho inherente y universal de cada mujer, por ejemplo, a vivir una vida libre de discriminación, porque ella muchas veces ha recibido, si llega al mundo laboral, muchas veces ha recibido otro salario, ¿cierto? Este cargo no es para mujeres, este cargo es para hombres, ¿cierto? Entonces podemos decir que tiene un derecho de vivir, de tener una vida libre de discriminación, ¿cierto? Libre de violencia, ¿cierto? Estamos hablando de violencia en todas las dimensiones, hablamos de violencia en lo público y violencia en lo privado, ¿cierto? Siendo dueña de su cuerpo, porque muchas veces no, es que es mi obligación sin consentimiento de ella misma, ¿cierto? En una relación de pareja, en la familia, ¿cierto? Pero entonces podemos decir que ella tiene el derecho, ¿cierto? A ser libre de discriminación, libre de violencia, siendo dueña de su cuerpo, de su mente, gozando de una autonomía sexual y reproductiva, ¿cierto? Tanto en el ámbito público y privado, ¿cierto? Así sea en tiempos de paz y tiempos de guerra, como hemos visto las mujeres víctimas de violencia en los conflictos armados, ¿cierto? Y un goce y efectividad de sus derechos y de la plena libertad. Por supuesto que incluiríamos, claro, por ejemplo, los casos de feminicidio, pues, ¿qué derechos está conculcando? Pues el derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a que ella tenga una vida digna. Entonces, miremos, por ejemplo, en la trata de personas. Entonces, vemos en la trata de personas y en la esclavitud sexual que el derecho a una vida digna en ese momento se está violentando, se está conculcando. Si tenemos las niñas que son víctimas de esclavitud sexual, entonces, ¿qué derecho a la educación tenemos, cierto? O tendría, ¿cierto? Hablábamos del derecho a una salud sexual y reproductiva. Entonces, no solo desde las denuncias uno puede ver la violación de muchos de sus derechos, ¿sí? Que los más comunes de violencia intrafamiliar, violencia de género, feminicidio, lesiones personales, ¿cierto? A veces uno dice que no, si es mujer, pues entonces decimos que es una violencia más de género, ¿cierto? Pero se violentan muchos de esos derechos, el derecho a una igualdad de oportunidades y acceso en las funciones, por ejemplo, públicas, en el sector político. Bueno, ahora tenemos la ley de cuotas, el 30% de participación de las mujeres, ¿cierto? El derecho a una libertad y seguridad personal. Entonces, eso lo podemos ver de una manera plausible en las mismas denuncias, ¿cierto? No sé si ahí queda como un panorama, un espectro de pronto de lo que podemos ver desde la misma experiencia del ejercicio que hemos podido mirar, el derecho a la vulneración de la libre expresión, ¿cierto? Y todo generalmente se reuniría en esos tipos de violencia contra la mujer y violencia en la familia.
Entonces, gracias, doctora Ross. Mire, entonces, aquí evidenciamos de una forma importante, digamos, una mirada general desde una institución y un programa que está viendo viendo de una casi que en primera persona todo el tema de violación de los derechos, especialmente contra la mujer. Y actúan como institución en torno a la defensa de esos derechos y a la prevención de los mismos. Doctora María Paz, no sé si tú quisieras aportarnos y completarnos un poquito más la información en torno a todo ese trabajo que ustedes vienen adelantando en torno al acompañamiento a la víctima y a la prevención de la violación de los derechos de las mujeres. Dejamos en punta ahí la pregunta y entramos con la respuesta. Damos entonces una pausa y ya
empezamos. Gracias.
Él es Juan. Juan quería estudiar una carrera profesional, pero no tenía los recursos necesarios para ingresar a una universidad privada, e ingresar a una universidad pública era casi imposible. Juan había salido del colegio hacía unos años y al no poder ingresar a la U, empezó a trabajar para ayudar a su familia. Trabajó en un supermercado, en una bodega y en una tienda de su barrio haciendo domicilios con la esperanza de algún día poder llegar a la universidad. Un día, llevando un domicilio, se encontró con María, una antigua amiga del colegio quien estaba estudiando una carrera profesional en la Corporación Universitaria Republicana. Le contó de lo bien que le estaba yendo, de la calidad en la educación, sus descuentos especiales, facilidades de pago y, lo más importante, de la felicidad que le producía estudiar lo que ella quería. De inmediato, Juan le comentó a María sus deseos de entrar a estudiar. Ella recordó que la corporación cuenta con un programa de referidos donde un estudiante puede ayudarle a ganar un descuento en el valor de la matrícula a alguien más y, a su vez, obtener un descuento en su próximo semestre. Hoy, Juan está a punto de terminar su carrera. Por supuesto, dejó de trabajar en la tienda de su barrio y ahora trabaja para una empresa del sector público. Le está yendo tan bien que pudo ayudarle a su mamá a cumplir el sueño de tener casa propia. Y el próximo mes se va para San Andrés. Tú también puedes ser un profesional y cumplir tus sueños. Corporación Universitaria Republicana. Formamos profesionales ética, social y científicamente.
Síguenos en las diferentes redes sociales, en Facebook, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio, en Twitter, @URepublicana y @VozURepublicana, en YouTube, Corporación Universitaria Republicana y U Republicana Radio, en Instagram, U Republicana y U Republicana Radio, en LinkedIn, Corporación Universitaria Republicana. Ingresa a nuestra página web urepublicana.edu.co y republicanaradio.com. Descarga además nuestra app UR Radio. Es completamente gratis.
Así es, recuerde descargar nuestra aplicación UR Radio. Es completamente gratis. Vaya al Google Play o al App Store y busque UR Radio o Corporación Universitaria Republicana. Allí va a poder encontrar nuestra aplicación para que nos escuche en tiempo real. Recuerde que estamos al aire 24 horas. Continuamos con Trabajo Social Sin Fronteras, el programa institucional de la Facultad de Trabajo Social de la Corporación Universitaria Republicana. Y nuevamente le damos paso a nuestra moderadora para el día de hoy, la profesora Olga Lucía Romero, y continuamos, por supuesto, con las preguntas y respuestas que estaban pendientes para este espacio. Profe Olga, nuevamente gracias, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. Entonces, para darle continuidad a nuestro conversatorio, habíamos quedado con una pregunta para la doctora María. Entonces, es el espacio para usted, doctora.
Bueno, muchísimas gracias. Una de las cosas que está haciendo la entidad, la Fiscalía General de la Nación, es implementar protocolos de atención desde un enfoque basado en género, también desde un enfoque diferencial y desde un enfoque de derechos. Por lo tanto, existe todo un manual de atención para los usuarios y para que esas personas que hacen la recepción de las denuncias en casos de violencia contra las mujeres tengan muy presente ese enfoque diferencial y ese enfoque de género. Es una de las cosas básicas que se está haciendo en la entidad. De otro lado, a nivel del programa de prevención del delito Futuro Colombia, como bien lo hablaba nuestra compañera Yalira Perea, tenemos estrategias de formación a formadores en todo el tema de prevención de violencias sexuales, donde tanto a nivel de docentes como de padres y madres de familia estamos implementando esta estrategia desde hace aproximadamente 3 años, donde damos la posibilidad de fortalecer esas capacidades de los docentes, de los orientadores, para que puedan tener un mejor desempeño en la escucha y en la orientación y en la ruta de atención de estas personas que han sido vulneradas en algún momento. De otro lado, pues pensaría que hay muchas acciones que tienen que ver con la defensa de los derechos de las mujeres que nos implican a todos como sociedad, la sociedad civil, a la academia, al Estado en general, y creo que necesitamos hacer un énfasis rotundo en la prevención, porque necesitamos enfrentar este flagelo que pues lamentablemente violenta permanentemente a las mujeres, y necesitamos que podamos disminuir esos estereotipos de género, esa discriminación y esa desigualdad que existe. De otro lado, creo que a nivel legislativo es necesario fortalecer esos mecanismos, digamos, a nivel judicial y administrativo, para que las mujeres víctimas de violencia pues puedan tener un mejor acceso a la justicia, también puedan tener esas medidas de protección y de reparación, como nos lo habla la Convención Belén du Pará, donde nos hace énfasis específicamente en eso, en esa atención diferencial, en esas medidas de protección que requieren las mujeres. De otro lado, yo creo que pues, a nivel, por ejemplo, de fortalecer competencias parentales es clave en la crianza familiar, dado que se requiere ese educar en la equidad, en la igualdad de género. Eso es fundamental. Lo mismo que fortalecer el desarrollo, el pensamiento crítico, ¿sí? Somos una sociedad que estamos enseñados muchas veces a escuchar, a obedecer, pero nos hace falta esa posibilidad de opinar, de argumentar, de disentir frente a actuaciones de sociedades tan tradicionales como la nuestra. Por otro lado, creo que es necesario acciones propositivas que visibilicen el reconocimiento de las mujeres y sus derechos en todas las esferas de la sociedad. Por otro lado, creo que es necesario divulgar experiencias exitosas, porque muchas veces estamos solamente hablando de la defensa de los derechos, pero se nos olvida ese reconocimiento a mujeres destacadas en diferentes campos, en la política, en el deporte, en la ciencia, en la música, en el arte. Entonces creo que en la medida en que nosotros podamos visibilizar esas experiencias exitosas, vamos a hacer que todos como sociedad entendamos la necesidad de evitar estas imágenes estereotipadas que tenemos con las mujeres. Y pues finalmente, y yo creo que lo estamos haciendo desde la entidad y desde muchas entidades, es esa articulación interinstitucional donde se unen sectores de educación, de salud, de justicia, de protección social, en pro, digamos, de los derechos de las mujeres y de evitar esa vulneración de derechos. Necesitamos que estos programas, estos planes, estos proyectos sean realmente integrales, tanto a nivel regional, a nivel distrital, a nivel local, y que podamos dar cumplimiento desde la Fiscalía, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde la Secretaría de las Mujeres, desde los ministerios, desde la educación, desde todos los ámbitos, para que realmente podamos unirnos en este esfuerzo frente a este flagelo. Dejaría hasta ahí.
Gracias, doctora. Entonces, digamos que entendiendo este ejercicio que es de todos, ¿cierto? Es el mensaje que nos dice la doctora María. Esto no es un asunto exclusivo o particular de algunas instituciones, sí también, pero también de la sociedad civil y de todos. Aquí digamos que me permite a mí como hacer una reflexión en torno a que efectivamente hay tantas acciones de prevención y defensa de los derechos de las mujeres, y sin embargo hoy, digamos, en el ejercicio profesional desde trabajo social que hacemos desde la academia, desde cada uno de los roles, otros roles que desempeñamos laboralmente, nos encontramos que como que los avances no son tan significativos. Y yo tengo la percepción, como les cuento, en términos de la experiencia en el campo que tenemos, de que como que yo no sé si es también por efectos del tema del COVID, de estar uno, digamos, voy a decirlo en términos coloquiales, como encerrados a veces con nuestros propios victimarios, eso está generando una problemática mucho más compleja y mucho más, digamos, retadora frente al ejercicio que tenemos que hacer todos en la defensa de los derechos. Entonces, digamos que este encuentro y este ejercicio que estamos haciendo de invitarlas a ustedes aquí es de verdad tratando de darle voz a las mujeres y tratando de encontrar cómo desde cada uno de nosotros como profesionales en formación o profesionales del trabajo social y desde nuestros propios entornos y contextos debemos trabajar de una forma muy decidida en torno a esta defensa de los derechos de las mujeres. Y a veces nos sentimos corticos, ¿sí? Entonces, digamos que frente a esta reflexión, la siguiente pregunta que yo quisiera escuchar a la doctora Yalira, ¿qué hacemos y cómo nos podemos apoyar con ustedes? ¿Qué tenemos que seguir haciendo para hacerlo mejor y cómo nos apoyamos con ustedes?
Gracias, doctora Olga. Esa preocupación y esa conclusión que usted hace hasta donde llevamos el programa también nos invita, y esa preocupación la estamos sintiendo todas en ese desarrollo desde el sitio donde nos encontramos, pero nos invita a que uno, vamos a seguir trabajando de esa forma tan decidida, tan articulada y tan colaborativa. Las instituciones del Estado, estamos hablando de Fiscalía General de la Nación y la Academia. Y para este caso hablo de programa de trabajo social de la Universidad Republicana con ese buen programa, con su imprimirle a esas profesionales en formación todo ese fortalecer, ¿sí? O fortalecimiento de conciencia consciente respecto a esa defensa de los derechos de las mujeres, mujeres niñas, mujeres adolescentes, mujeres adultas y todo ser humano que quiera transitar por ser mujer. Entonces yo invito, y yo desde ya el compromiso es a continuar en este ejercicio, ¿verdad? Decidido, abierto desde nuestro programa de prevención social del delito Futuro Colombia y también con las funciones que tengo como de policía judicial. También es pertinente e importante que ese trabajo colaborativo, ese trabajo articulado, que debemos fortalecerlo en esa conciencia consciente de todos. Es importante que la mostremos, es importante que entendamos por qué para todos está siendo de tanta preocupación el tema del confinamiento respecto a la violación de derechos que estamos observando, conociendo, escuchando y vivenciando en la Fiscalía General de la Nación, con todas las denuncias, con todos los índices estadísticos que se incrementan respecto a las violencias contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, en esa tarea tenemos la academia, tenemos la fiscalía, tenemos este programa, tenemos todas las practicantes de la Universidad Republicana y de otras universidades que están con nosotros. Entonces, la invitación también como tercero es a que diseñemos esas estrategias más desde estos medios de comunicación. Me parece genial todo el tema toda la importancia y la pertinencia que se le ha dado en estos momentos a la radio, a la televisión, a los diferentes aparatos electrónicos que podamos tener para comunicarnos y para decirnos y para llamarnos. Necesitamos hacer frentes comunes para apoyar, para respaldar, para proteger esos derechos de las mujeres. Y me aceptan y les agradezco ese énfasis que siempre hago: mujer niña, mujer adolescente, mujer adulta, mujer mayor y todo ser humano quien quiera transitar en el hecho de ser mujer. Entonces esos tres aspectos yo los dejaría para fortalecer, para diseñar, para seguir construyendo, ¿verdad? La doctora Olga hablaba de esa preocupación que hay por todo lo que ha disparado, acéptame la expresión, por todo lo que ha mostrado la pandemia en este confinamiento, todo lo que estamos viendo de violación de derechos a las mujeres en las casas, en los espacios más pequeñitos, en las casas, en los trabajos, en las vías públicas, aún sabiendo que no nos podemos movilizar tanto, ¿verdad? Pero entonces eso necesitamos nosotros conocerlo, mostrarlo más, ¿verdad? Porque eso creería yo, desde mi experiencia y conocimiento que ya venía cultivándose, ¿sí?, acumulándose toda esa violación de derechos y que dispara esta situación de pandemia, el que se esté visibilizando más, el que se esté escuchando más, el que estemos al frente de situaciones tan, tan lamentables de llamé hoy a una X o Y persona y el otro día ya la mujer está muerta porque hubo un feminicidio y nosotros, las instancias y todo quienes debería estar allí no actuó en los momentos y conforme a derecho, ¿verdad? Conforme a ese derecho, a ese respaldar, a ese proteger ese derecho que tiene el ser humano y específicamente el que nos convoca en este programa el día de hoy, que son las mujeres. Gracias, doctora.
A ti, doctora Yalira. Entonces, digamos que a hacer sinergias, a pensarnos, digamos, a ser mucho más articulados y creo yo que también muy, muy propositivos en términos a nivel interinstitucional, como lo mencionaban ustedes hace un ratico, que creo que eso generará muchas más acciones contundentes y digamos también muy, muy oportunas, porque es que yo creo que también ahí hay una dificultad de que a veces no llegamos en el momento en que toca estar. Entonces, yo entiendo también que ustedes hacen una serie de propuestas a nivel institucional, de iniciativas, de promoción de algunos ejercicios, digamos, de reconocimiento y validación de los derechos de las mujeres. Doctora Ross, cuéntenos cuáles son como esos programas o esas campañas que ustedes realizan y adelantan en torno a la difusión de la prevención de este tipo de delitos y de la vulneración de los derechos de las mujeres.
Bueno, en este momento la Fiscalía General de la Nación, a través del Programa de Prevención Social del Delito, está adelantando dos campañas. Una que se llama Numeral Eso Es Cuento, es la campaña que venimos trabajando ya va a ser el tercer año, ¿cierto? Es una campaña a nivel interinstitucional de gobierno con Migración Colombia. Tenemos vinculación de empleadas de empresas privadas como Avianca, ¿sí? Tenemos Secretaría de Gobierno, ICBF, bueno, otras instituciones, Sisma Mujer, que trabajamos en esta campaña y está relacionado con el tema de trata de personas y el tema de prevención de la explotación sexual de niños. Estamos en la campaña Numeral Esos Cuentos, que está relacionada con el tema de trata de personas y prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Tenemos otra campaña que se llama No Se Atreva. Precisamente es una campaña con un enfoque diferencial y está relacionada con la violencia contra mujeres. Y tiene un énfasis en lo que hablábamos hace un momento, en la prevención del feminicidio, por el hecho de ser mujer, ¿cierto? Es con el tema de género. Pero tenemos otra campaña que también estamos adelantando, de cual tenemos varias ferias este año también, y es la campaña Numeral Correcto Soy, que está relacionada con el tema de anticorrupción. Y uno dice, bueno, ¿pero cómo nos relacionamos aquí? Pues realmente se relaciona con los diferentes espacios y contextos que involucran también el tema de género, ¿cierto? En el cual hay anticorrupción. Ustedes han visto, hemos visto varios casos en que la mujer es perseguida como objeto sexual y estamos hablando de un medio laboral. Entonces, el acoso, el llamado acoso sexual, pero estamos hablando que es un tema por género, no porque podría ser cualquier persecución de cualquier persona, pero no, aquí es por el hecho de ser mujer. Entonces, en este momento estamos adelantando esas tres campañas que podríamos decir que están relacionadas de alguna manera con la vulneración de muchos de los derechos y de pleno desarrollo de la mujer en la sociedad. Estas serían las que
yo creería. Ok, sería importante también, digamos, invitar a nuestra audiencia para que haga un acercamiento como a estas campañas, porque tienen unos contenidos, digamos, interesantes. Yo conocí, ¿cuál fue la que conocimos y trabajamos, doctora Ross? ¿Me acuerda? el tema de
numeral,
eso es un
trata cuenta de personas y lo trabajamos en Colombia y Secretaría de Gobierno.
Sí, trata de personas, porque creo que ustedes, sí, ustedes montaron, digamos, montan este tipo de ejercicios de sensibilización, de campañas de conocimiento, porque de verdad uno a veces pierde de vista algunas cosas que considera que como que no pueden estar pasando y pasan más de lo que uno quisiera. Entonces, invitando también a nuestros oyentes que están conectados para que se acerquen un poquito a este tipo de campañas, porque son de verdad muy educativas y las podemos, digamos, socializar en nuestros contextos y entornos. Gracias, doctora Ross. Doctora María, ¿cuál es la ruta que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la ruta que ustedes tienen como Futuro Colombia y como Fiscalía General de la Nación para que nosotros la conozcamos y podamos acudir a ella y podamos socializarla por donde vayamos en nuestros contextos privados y públicos?
Claro que sí. Bueno, la Fiscalía General de la Nación tiene varios canales, unos presenciales, otros virtuales y otros telefónicos. Vamos a hablar un poco de esos canales presenciales, donde la mayoría de las personas de alguna manera conocen lo que son, por ejemplo, las URIs, Unidades de Reacción Inmediata, que tenemos 5 en la ciudad de Bogotá, en Kennedy, Ciudad Bolívar, Suba y Puente Aranda. También tenemos el conocido CAIVAS, con B pequeña, Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual, que queda ubicado cerca, de alguna manera, todo este sector de Palo Quemado. Queda en el edificio Manuel Gaona, en el cuarto piso. Este es un modelo integral muy interesante, porque allí tenemos la posibilidad de recepcionar un testimonio, una denuncia por violencia sexual, y tenemos todo un modelo integral para atender a esa persona que llega allí, porque tenemos la posibilidad de tener en el mismo lugar medicina legal, Secretaría de Integración Social, Defensoría de Familia, y alguien de Secretaría de las Mujeres, y están los mismos fiscales, están los psicólogos forenses que atienden el caso en ese momento. Lo mismo pasa en el CAPIT, que queda diagonal a la Plaza de Palo Quemado, que tiene también este modelo integral y que está extendido para otros delitos, no solamente violencia contra las mujeres o violencias basadas en género o violencia sexual, sino para otros delitos. Pero específicamente en el tema que nos ocupa hoy, esos serían como los modelos integrales que tenemos en la entidad. De otro lado, pues está el Centro de Atención a Víctimas y el Centro de Atención a Fiscalías como lugares presenciales. Ya pasando un poco a lo virtual, entonces tendríamos que ingresar al portal de la entidad www.fiscalia.gob.co, y ahí vamos a encontrar una plataforma que se llama A Denunciar. Esta plataforma está habilitada para ciertos delitos. Digamos, alrededor de 8 delitos se pueden denunciar de manera virtual por este botón que aparece en la plataforma que se llama A Denunciar, pero vamos a hablar específicamente que hay 3 delitos, digamos, que atañen al tema que estamos hablando hoy, que se pueden denunciar, como son el material con contenido de explotación sexual, los delitos informáticos, que pues nos involucran a todos, pero específicamente hay muchas víctimas mujeres, y las violencias basadas en género. Estos 3 tipos de delitos se pueden denunciar de manera virtual a través de la plataforma A Denunciar. Ya pasando al lado, a nivel telefónico, tenemos la línea de contacto 122, que desde cualquier celular podemos llamar para hacer una denuncia por cualquier tipo de delito. Obviamente, en este periodo de pandemia en el que hemos estado, pues se ha dado prioridad a las víctimas por violencias basadas en género, a las víctimas de violencia intrafamiliar y a las víctimas de violencia sexual. Pero igual, el 122, desde cualquier celular, está habilitado para diferentes tipos de delitos. Está también acá en Bogotá, desde un teléfono fijo, el 570-2000, que es también otro acceso que tenemos. Y tenemos a nivel de correo electrónico la denuncia anónima. La denuncia anónima @fiscalia.gov.co. Básicamente, esos serían los teléfonos y los contactos desde nuestra entidad, pero quisiera compartir además otros teléfonos muy importantes que son de otras entidades, pero en este trabajo articulado es necesario mencionar, como es la línea púrpura, que es la 018000-11-2137. Y está también la línea 155 para atención específica a mujeres. Y desde un WhatsApp está también Mujeres que Escuchan Mujeres. Es el 300-755-1846. Estas líneas son de la Secretaría de la Mujer. Y es muy importante que todas las mujeres puedan conocerla y puedan tener acceso a ella, así como las nuestras desde nuestra entidad, que tiene que ver con la denuncia de los delitos. Pues también tenemos estos otros teléfonos que tienen además asesoría psicológica o asesoría jurídica o de pronto una escucha oportuna en un momento determinado.
Gracias, mire, quedamos yo creo que más que dateados, porque digamos hay muchas, de verdad, mucha información que tú nos acabas de decir, y todos nos han, lo que hemos trabajado en este ratico ha sido de gran utilidad. Ya se nos está casi agotando el tiempo. Yo quisiera que no dejáramos a un lado algún aspecto que ustedes consideren súper vital, y así en términos muy concretos, que no tenemos que dejar de decir en este espacio para irnos despidiendo.
Gracias, doctora Olga. Muchísimas gracias a ustedes, a la universidad, por brindarnos este espacio como institución del Estado y como programa de prevención social del delito Futuro Colombia. Yo creería que le voy a dar respuesta en eso que usted nos está preguntando, a esa pregunta que tenemos: ¿qué se entiende de por debido proceso en materia de derechos de las mujeres? Y creería que no lo podemos dejar, porque una de las cosas que a la Fiscalía General de la Nación y a todas las instituciones nos corresponde es ponernos en cintura, como dirían las abuelitas, en términos muy coloquiales, ponernos en cintura respecto a atender una víctima o una potencial víctima de la mejor manera. Y esta mejor manera incluye e implica disposición corporal, palabras coherentes, compasión con esa otra persona, solidaridad con esa otra persona, pero ante todo, ¿verdad?, aplicar ese debido proceso respecto a la atención que se le hace a esa persona. Porque es que el debido proceso implica, ¿verdad?, la aplicación es del estándar de la debida diligencia, ¿verdad? Y esa debida diligencia que tenemos, que debemos hacer todos y todas, y las instituciones del Estado, respecto a garantizarle a esa víctima esos derechos fundamentales, ¿verdad? Sacarnos, quitarnos de ese rol que a veces nos encontramos en usted por qué lo hizo, y de esa forma tan despectiva que lo hacemos, y no centrarnos en lo que protocolariamente a nivel normativo y de conceptos, procesos y procedimientos debe hacerse con esa otra persona, que si llega a donde estoy yo como instancia del Estado es para que le ayude y para que proteja esos derechos que están siendo vulnerados. Entonces, desde ese primer momento que llega esa víctima, y estoy hablando específicamente de nuestra institución, que como lo mencionaba nuestra compañera María Patricia, ese manual de procedimientos que tenemos para atención a las víctimas lo compone, lo tiene, ¿verdad? El frases específicas que hay que decir, el no decir a una víctima, qué es lo que nosotros como operadores de justicia no debemos decir a las víctimas. Entonces, esa debida diligencia en lógica de que se le garantice el debido proceso en la atención a una víctima mujer, para este caso que nos convoca, e insisto, repito, refuerzo, mujer niña, mujer adolescente, mujer adulta, mujer grande, como diría un sobrino de 5 años, mujer grande, y todo quien quiera, el ser humano que quiera transitar en ese querer ser mujer, creería que no debemos dejarlo de lado para que todos y todas entendamos que ese debido proceso, tanto administrativo como judicial, que existe en tanto la afectación que pueda tener un ser humano y un ser humano mujer para esta oportunidad, debe ser atendido desde esa debida diligencia. Y la debida diligencia debe llevar consigo también, yo lo voy a insistir mucho, esa compasión, esa solidaridad, ese tratar bien a ese ser humano, ese dar la mano en condiciones de cómo se debe dar la mano a una persona, y necesariamente no es darle esa mano en lo físico, sino prestarle toda mi disposición y mi disponibilidad en mi actitud, en mi sonrisa o en mi gesto de pronto de invitar. Aquí estamos para que ese debido proceso, en esa debida diligencia que se debe hacer contigo, con esa víctima, llegue a feliz término, en tanto si estamos hablando de una denuncia respecto a una posible comisión de delito. Y en el campo de la prevención, lógicamente que nosotros, con todas las acciones, las actividades, ya las han mencionado mis compañeras, también le hemos puesto esa fresa del pastel, pero a esa fresa del pastel le tenemos esa puntica que tiene la fresa para que sea visible, ¿sí? Visible en tanto los derechos de las mujeres niñas, las mujeres adolescentes, las mujeres adultas, las mujeres grandes, como diría mi sobrino, necesitamos que se nos atienda y se nos atienda bien en el debido proceso, en el marco de la debida diligencia. Muchísimas gracias, doctora Olga.
A ustedes, doctora Yalira, doctora Rosy, ¿quiere complementar alguna otra cosita que se nos haya quedado por ahí importante? Le doy el paso, doctora Rosy, y también a la doctora María.
Estaría pensando en el fortalecimiento desde la academia, ¿cierto? En todos los programas de prevención. Creo que sabemos que hay un... ¿Aló?
Estamos escuchando.
Sabemos que pues hay una línea de prevención que ha tomado mucha fuerza desde el COMPES, desde todos los programas y proyectos y estrategias de Estado. Pero creo que aún tenemos que tomar un poquito más de conciencia de lo que significa la prevención, antes de cómo empoderar nuestros estudiantes, cómo darle la proyección social desde la prevención a los estudiantes, prepararnos para la vida, preparar a los chicos, porque estamos llenos de conocimiento, información, que no es sino oprimir un botón y sale la información. Pero estas herramientas, ese manejo de habilidades, no lo conseguimos con un botón, sino que tenemos que trabajar un poco más con nuestros estudiantes, con nuestras poblaciones en la comunidad, ¿cierto? Padres, madres, cuidadores, las entidades que tenemos esa pertinencia en las localidades, esa participación intersectorial. Entonces, fortalecer un poco más, darle como mayor relevancia, empoderar el tema de la prevención desde el discurso de la academia, desde el discurso de la operatividad de las instituciones, desde lo técnico, ¿cierto? Fortalecerlo, sí, darle como más realce y como decir, bueno, tenemos el conocimiento, pero tenemos que trabajarlo, tenemos que ir más allá, una conciencia, tratar de llegar a esa conciencia más humana, desarrollar ese sentido de ser social, de ser comunitario, ¿cierto? Más que ese ser individual, que si vamos a hacer un tipo de trabajo, pues es un trabajo de amor para la vida, es como poderle transmitir esa pasión a nuestros chicos en la academia, porque sabemos que están escuchándonos en este momento, transmitirle esa pasión a la academia, pero que ellos puedan decir, bueno, puedo trabajarlo antes de ser víctima o de llegar, que Dios no lo permita, llegar a ser victimario, porque a veces hemos visto aún en el sistema de responsabilidad penal en nuestros adolescentes que muchos movidos por presión de grupo, presión social, cuando ellos no pensaban hacerlo. Muchos han dicho, yo no quise matar, yo no, simplemente no tuve un control o un manejo de mis emociones y no tuve esa herramienta. Entonces el tema de prevención, ¿cierto? En todas las instancias creo que tenemos que fortalecerlo.
Listo, muchas gracias, doctora Ross. Doctora María, para irnos cerrando.
Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras y agregaría que hay necesidad de seguir trabajando en esa desigualdad en las relaciones entre hombres y mujeres. Y es necesario exaltar y fomentar unas nuevas masculinidades, masculinidades no violentas, masculinidades que reconozcan la presencia de otro, de otra. Entonces, creo que hay necesidad de seguir trabajando mucho, mucho en eso y a todos los niveles. En la educación, sobre todo desde primaria hasta educación superior y sobre todo en la casa, en esa crianza positiva, en esa crianza amorosa, donde nos permitamos estar y compartir todos de manera igualitaria.
Muchas gracias, doctora Ros, muchas gracias, de verdad ha sido muy significativo y muy importante para todos este espacio. Hemos aprendido mucho, esperamos que nuestros estudiantes también, que se generen también muchas preguntas a partir de nuestro encuentro. Doctora Yalira, me encantó volverla a ver, gracias por aceptar la participación en este encuentro. Nos seguiremos viendo las tres en otros momentos, en otros espacios muy cerca. Y doctora María, de verdad también me encantó que nos hubiera aceptado la participación en este evento. Entonces, le damos paso a Arley para hacer el cierre de nuestro programa el día de hoy y mil bendiciones, cuídense mucho, muchas gracias.
Agradecemos, gracias. Por supuesto, a nuestras invitadas por acompañarnos en este programa especial Trabajo Social Sin Fronteras, hablando acerca de la vulneración de los derechos y la violencia contra las mujeres. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Recuerde que si usted quiere revivir este programa completo, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Corporación Universitaria Republicana, también a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, Corporación Universitaria Republicana, o por supuesto en la sección de audios en diferido en nuestro portal republicanaradio.com. Recuerde quedarse en casa y seguimos juntos. Hasta una próxima oportunidad.